El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Vamos a empezar con la introducción y recordar la diferencia con la perspectiva bíblica de la autoridad. Y con la autoridad, recordamos con la ilustración que usamos del capitán del barco. La ilustración que usamos con la ilustración del capitán es que el capitán tiene autoridad, es responsable, tiene la culpa por los beneficios de la autoridad. Pues recordamos dos puntos. Responsabilidad en un lado, viene con autoridad, y el otro es la oportunidad de hacer mucho por la gloria de Dios. Hacer mucho por la gloria de Dios. Pues tenemos una bendición de la autoridad, oportunidades que otras personas no tienen, pero tenemos la responsabilidad y la gravedad de la autoridad. Responsabilidad y culpa que otros no tienen. Pues es grave para nosotros pensar de la oportunidad, hacer mucho que tenemos, que gozo, y también necesitamos dar cuentas al Señor. Pues cuando pensamos de la autoridad, recordamos que tenemos la mucha oportunidad hacer cosas para el Señor. Y tenemos mucho culpa. Vamos a pensar de la culpa, de la responsabilidad que tenemos. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y leer versículos 8 a 9. Regresamos a Génesis capítulo 3 y pensamos en la introducción de autoridad. Pensamos de la responsabilidad para dar cuentas al Señor. Y si puedes leer, por favor, capítulo 3, versículos 8 a 9. 8 a 9.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Pues observamos aquí, en ese versículo simple, un punto importante. Los dos escondieron después de cometer el pecado. Ellos sintieron la vergüenza, la pena de su pecado. Ellos empezaron a saber que ellos son pecadores ahora. Tienen una naturaleza diferente ahora. No son inocentes, no eran inocentes. Y ellos empezaron a esconderse de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová, los dos. Pero cuando viene Jehová, y Jehová llamó, ¿quién llamó? ¿Los dos? ¿En versículo 9? No, llamó al hombre. ¿Y cuando empezó a hablar? ¿Empezó a hablar a los dos? No, empezó a hablar, ¿dónde estás tú? Y él respondió. Pues observamos aquí que Jehová empezó con la cabeza. Empezó con la cabeza. Y el estado de la primera familia fue un fracaso por medio de falta de liderazgo. Cuando pensamos de la caída, pensamos de este evento que es sumamente importante. Entender por qué estamos en un estado de pecado ahora. Todavía no estamos, si somos cristianos, no tenemos cuerpos glorificados y ahora luchamos con pecado. Ahora, durante el servicio de adoración, luchamos con nuestros propios pensamientos, nuestras propias actitudes, nuestras propias acciones. Y luchamos con pecado en ese momento. ¿Por qué? Regresamos a ese evento. ¿Y qué pasó en ese evento? Había muchos tipos de pecado, aspectos de pecado en la caída. Pero el aspecto que nuestro enfoque ahora es mira el falta de liderazgo que ocurrió en la caída. Eva tomó una de las frutas, que fue un pecado. Ella empezó, antes de tomar la fruta, ella recibió tentación de Satanás. ¿Y quién había ahí? Adán, a su lado. Él no estaba guardiando a su esposa. Él no estaba tomando el liderazgo espiritual. Él no estaba hablando con la serpiente. Él recibió la fruta por la mano, la mano de su mujer. No dijo a su mujer, ¿dónde encontraste esa fruta? No dijo, no reprendió a su mujer, no ayudó, no sirvió a su mujer. Su falta de liderazgo fue parte de la caída. El esposo tiene la culpa del estado de su propia familia. Y cada persona, cuando hablamos de responsabilidad, recordamos que hablamos de merecerlos. Si esa es la mujer tiene responsabilidad por su propio pecado. Pero el hombre, el esposo, tiene su propia responsabilidad también. Pues él no puede quejarse de su mujer y decir, ah, pero la mujer me... ¿Qué dijo Adán aquí? La mujer que me dice. Y decir, mi familia ha sido estado mal porque mi mujer no quiere someter a mi autoridad. Cuando vamos a dar cuenta del Señor, el Señor va a preguntarnos, ¿qué hiciste con tu autoridad? ¿Cómo serviste tu mujer? ¿Qué enseñaste tu mujer? ¿Qué hiciste cuando ella entró este pecado, si pecado, ser prostituta, grande pecado, así por pecados pequeños? Y este es nuestro enfoque esta mañana. La responsabilidad que viene con autoridad, que viene con esta verdad, que el marido es cabeza de la mujer. Y también cuando pensamos en la introducción, todavía estamos en la introducción, pensamos en también las oportunidades para hacer mucho para el Señor. Y la persona que tiene autoridad tiene oportunidades para cambiar, para hacer mucho por la gloria de Dios. Otto, si tú vas a tener la bendición de ser presidente de Guatemala en 10 años de ahora, 20 años de ahora, decimos, sí, conozco al presidente y él es un amigo mío, y decimos, hablamos así. Pero, ¿qué es la cosa más importante en la mente de Otto? Esa es una oportunidad que tengo. Tengo 4 años para hacer una buena obra y después terminamos. Es una oportunidad para hacer bien. Esa es la manera que necesitamos pensar de autoridad. Entiendo la ilustración. Es el mismo con la familia. Es el mismo con el matrimonio. Es el mismo. Tenemos oportunidad que no va a continuar para siempre. En ese mundo tenemos matrimonio. No en la próxima vida. Pues tenemos oportunidad para usar esta oportunidad para hacer mucho para el Señor. Y pensamos en los dos atributos, la culpa y la oportunidad, hacer mucho por la responsabilidad, mejor decir, la responsabilidad que tenemos, pero también la oportunidad que tenemos. Y tenemos oportunidad para mostrar a otros la gloria y los atributos de Dios en nuestro liderazgo. Porque Dios es bueno, Dios es lleno de misericordia, Dios es un gran pastor. Tenemos oportunidad de mostrar su misericordia, su amor. Tenemos oportunidad para mostrarnos qué es la humildad verdadera. La humildad está mostrada mejor en liderazgo que en someter a la autoridad muchas veces. ¿Por qué? Porque si usamos el liderazgo para servir y ser esclavos de otros, es la manera que necesitamos usar el liderazgo. Necesitamos ayudar a otros, obedecer al Señor. Necesitamos llevar o a implementar un aspecto de un buen orden. Este es parte del llamado para todos en la creación. Es para nosotros implementar un buen orden en ese mundo. Si es en casa, si es en país, si es en colonia, si es en zona, si es en cualquier aplicación de la autoridad que tenemos. Necesitamos implementar el orden de Dios para mostrar la gloria y ese atributo de Dios, que Dios es un Dios que tiene un buen orden. También necesitamos dar provisiones, oportunidades para dar provisiones, necesidades que nuestra familia tiene, nuestras mujeres tienen. Necesidades y guardarlas. Y no simplemente físicamente, necesidades físicas y guardarlas de violencia. Necesitamos pensar en sus necesidades emocionales, espirituales y físicas. Pues tenemos mucha oportunidad para hacer más ministerio para el Señor. Esposos tienen oportunidad, sí, responsabilidad, pero oportunidad. Y tenemos oportunidad para ser un testimonio de la gracia de Dios. Cada persona tiene experiencias malas en las familias. Cada persona puede dar testimonio de si es de familia extendida, o si es nuestra propia familia, si es nuestra experiencia en el pasado, o si es experiencia ahora. Cada persona puede dar testimonio de los efectos de pecado en la familia. Y cristianos verdaderos necesitan ser de frente. No solamente necesitamos ser de frente, es una garantía que los cristianos verdaderos van a ser de frente. Nuestras familias van a ser de frente que el mundo. Pues ese es parte del testimonio. Pues terminamos con la introducción y ahora entramos en los dos puntos, implicaciones y aplicaciones que tenemos con el tema de Efesios 5. Es el primer punto: Dios te ha dado la autoridad. Esa es una realidad. Si eres creyente o eres un creyente, Dios te ha dado la autoridad, esposo. Si tienes una esposa, tienes la autoridad. Y regresamos a 23, versículo 23 de capítulo 5, que dice: ¿por qué el marido es cabeza de la mujer? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. En las semanas pasadas, estudiamos el rol de la mujer. El rol de la mujer y la importancia para ella someterse a la autoridad de su propio marido. Y cuando hablamos de los versículos aquí, nuestro enfoque fue en el rol de la mujer. Ahora meditamos en las implicaciones para los esposos. Cuando dice el marido es cabeza de la mujer, es explicación de el esposo es autoridad para servir. Y ser autoridad sobre la mujer. Recordamos, cuando leímos ese texto, recordamos algunos puntos que estudiamos en las semanas pasadas. Uno de los puntos fue: la autoridad aquí en el matrimonio es limitada. No es que el hombre es cabeza de cada mujer. No es así. Es el esposo, el marido, es cabeza de su propia mujer. Pues la autoridad está limitada a tu propia casa. Está limitada a simplemente que Dios dice. No puedes tener una autoridad absoluta para hacer cualquier cosa que quieres hacer. Esposos recibieron la autoridad por medio de Dios. Necesitamos pensar de la autoridad de esta manera. Cada autoridad viene de Dios. Y si Dios dio autoridad a varios tipos, autoridad a esposos, dio autoridad al gobierno, dio autoridad a pastores, dio autoridad a padres en la casa también. Dios dio varias categorías de autoridad, y no podemos, porque recibimos la autoridad por medio de Dios, no podemos usar la autoridad por mal. ¿Por qué? Porque recibimos el poder de Dios. Necesitamos dar cuentas a Dios por la autoridad que recibimos. Si la policía es parte del gobierno, va a usar su autoridad para expresión. Y necesitamos tener hablar a una autoridad más grande y decir que esta persona en la policía está abusando su autoridad. Este es que es justo. Yo sé que no siempre es así, tristemente, por la corrupción y más. Pero este es que recordamos que cada persona en el gobierno, cada pastor, cada esposo va a dar cuentas del Señor por su autoridad un día. Y tristemente no tenemos justicia ahora en ese mundo. Pero un día Dios, en el día del juicio que estudiamos la semana pasada en la escuela dominical, Dios va a traer la justicia y implementar en el día del juicio el castigo y recompensa para todos. Pues recordamos la doctrina y entendimiento de autoridad. Y recordamos qué fracaso es ese tema generalmente en nuestro país. En nuestro país observamos mucho abuso de pastores. Muchos pastores, normalmente es bien común para nosotros en nuestro país pensar de un pastor evangélico, de una iglesia evangélica, él es un ladrón. Y es bien común para nosotros pensar de esa manera. O pensar que el esposo, él abandonó su casa, es bien común. O él tiene varias novias y no está cuidando sus varias novias y varios hijos que tiene, o varias mujeres, bien común. O gobierno, el gobierno tiene corrupción. Y es bien conocido, sí. Todo el gobierno tiene corrupción. Para nosotros, en nuestra cultura, en nuestra generación, en el tema de autoridad en general, el liderazgo en general, es un tema bien triste. Es un tema bien triste porque observamos mucho, mucho abuso en las varias esferas de autoridad. Pues recordamos aquí que Cristo nos enseña un mejor camino. Cristo nos enseña un mejor camino. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45. Roberto, si puedes leer este texto, por favor. Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45. Y tenemos una enseñanza de Cristo sobre la autoridad, sobre la grandeza verdadera. ¿Qué es la grandeza verdadera?
Sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya desde aquellos para quienes están preparados. Cuando nosotros diez oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, los poderosos les imponen su autoridad, pero entre ustedes no deben ser así, más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Aquí tenemos una enseñanza bien útil, bien útil y necesaria. Recordamos en el contexto y por medio de los otros evangelios de Mateo y Lucas, recordamos que Jacob y Juan se acercaron a Jesús y ellos sin pena usaron su madre para pedir por un lugar de más autoridad, tener más autoridad en el reino de Dios, sin pena. Ellos, y recordamos que la situación, tal vez ellos eran primos de Cristo, pues tal vez fue ellos usaron la tía para tratar, como ellos dicen en Bolivia, es usar la muñeca. Es tener la influencia en el
cuello,
sí. y observamos aquí, es una cosa sucia, es una cosa de, en verdad fue justo para ellos tener pena de que ellos hicieron, usaron su madre y también los otros discípulos fueron molestados por su pecado, su falta de entendimiento de qué es la grandeza. Pues Cristo trató de darles la advertencia que ellos no están listos para esta responsabilidad. Estás tratando de llevar una responsabilidad y no tienes la fuerza de tomar esa responsabilidad. Pues en ese Cristo mostró amor a ellos, pero después Cristo enseñó sobre la autoridad, cómo necesitamos pensar de la grandeza verdadera, y dijo y explicó que cómo el mundo piensa de la autoridad en versículo 42, y tristemente los discípulos pensaron como el mundo en ese momento. Pero observamos en versículos 43 a 45 un mejor camino. Dijo Cristo: pero no seré así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Necesitamos ser siervos. Para nosotros tener la responsabilidad del liderazgo es para nosotros tener esta mentalidad. La cabeza necesita servir el cuerpo. Entiendan la ilustración. La cabeza está aquí no simplemente para tener beneficio de la autoridad, es para servir otras partes del cuerpo. Y para nosotros tener en la mente necesita tomar las decisiones de qué es saludable, qué está seguro, qué es peligroso, qué es el mismo en el matrimonio. Tenemos la autoridad para servir, no para nosotros recibir. Y continuamos con el Marcos 10. Cristo dijo en versículo 44: y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo aprendemos esta verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos el Evangelio. Aquí tenemos el... y sin entender ese punto, no podemos entender la autoridad y el liderazgo. Es necesario para nosotros entender qué pasó con Jesucristo. Jesucristo tomó la humildad, tomar carne, ser un siervo, un esclavo para sus enemigos, nosotros. Cristo tomó carne. Cristo mostró la humildad. Entrar en este mundo. Él es santo, 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 tres veces santo. Y Él vino a este mundo de vil pecadores como nosotros. Y mostró un amor y una humildad. Él es el Rey de Reyes. Él es Rey de Reyes. Pero Él sirvió como siervo de siervos. Recordamos cómo Cristo mostró esta verdad en Juan 13, en el último cena, cuando fue un tiempo para lavar los pies. ¿Quién se humilló y se puso la toalla y limpió los pies de los discípulos? Jesús. Este fue el liderazgo verdadero. Este fue el amor verdadero. Dios, el creador. Leímos ese texto esta mañana. Dios nos creó. Dios nos creó. ¿Y qué somos? Polvo. Polvo. Y regresamos al polvo. Y Dios se humilló hasta el punto de limpiar polvo. Este fue un liderazgo real, un liderazgo verdadero. No simplemente hasta el punto de limpiar los pies de los discípulos, pero hasta el punto de morir en la cruz de Calvario. Ese es que Cristo explicó aquí. ¿Por qué vino el Hijo de Hombre? Para dar su vida en rescate por muchos. En lugar de muchos pecadores, para morir y sufrir la ira de Dios que merecemos por medio de nuestros pecados, cada uno de nosotros, si es Matías o si es Theodore, cada uno de nosotros, o si es mí, cada uno de nosotros merecemos la ira y el castigo de Dios. Pero Cristo dio su vida en rescate por muchos. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. Y en este Evangelio, en esta buena noticia, encontramos el modelo de cómo ser un líder, encontramos el motivo y también encontramos la capacidad de hacerlo. Los tres puntos son importantes. En este Evangelio, solamente el Evangelio, podemos entender que es modelo, que es el liderazgo real. Solamente en el Evangelio entendemos, tenemos el motivo. Cuando observamos su amor por nosotros, tenemos el amor para mostrar ese tipo de liderazgo por otras personas, que son pecadores también, que no merecen un buen líder. Y últimamente encontramos la capacidad de hacerlo. Y en el Evangelio Dios nos cambia, Dios dio un corazón nuevo y un deseo usar el liderazgo por bien. Pues encontramos aquí cómo podemos ser líderes siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Regresamos a Efesios, capítulo 5. En el texto que leímos de Marcos, observamos la diferencia con el mundo y el liderazgo verdadero. En el mundo, los líderes del mundo, sí, ellos tienen confianza, sí, ellos tienen valor. Había líderes del mundo que fueron generales de ejércitos grandes, que ganaron guerras y mataron muchas personas, y ellos ganaron victoria por medio de su liderazgo y su poder. Pero en el mundo hay confianza, autoconfianza. En la iglesia sí tenemos valor, sí tenemos, participamos en una guerra espiritual, y sí necesitamos entender que somos soldados, y sí necesitamos valor. Necesitamos rechazar el miedo para ser un buen líder, pero nuestra confianza, no es una autoconfianza, es en el Señor y la gracia que Él tiene. En el mundo tenemos mucho conocimiento de cómo hacer varias cosas y observamos liderazgo en el mundo. Podemos usar las películas, por ejemplo, y pensar de Tony Stark, James Bond, Indiana Jones, pensar de héroes en las películas y pensar de mira el liderazgo del mundo. Ah, el liderazgo del mundo tiene varias mujeres, el liderazgo del mundo tiene dinero, el liderazgo del mundo tiene mucho conocimiento de cómo engañar, cómo manipular, cómo tener la victoria usando cualquier medio en el fin. Pero el liderazgo en la iglesia no es así. No es como Tony Stark. El liderazgo en la iglesia es por medio de ¿qué es la voluntad de Dios? Es por medio de conocer Dios. Por medio de conocer Dios y pensar en qué es su voluntad y tener dependencia en Él. Hay muchas diferencias con el liderazgo del el mundo y el liderazgo verdadero. ¿Cuándo tenemos aquí? En versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Tenemos la instrucción que Dios te ha dado la autoridad. Dios te ha dado la autoridad. Y necesitamos recordar que es una gran oportunidad para servir, no para nosotros recibir. Ahora vamos a mover al otro punto. Vamos a ver el segundo punto. Tenemos en versículos 25 a 27 las implicaciones y aplicación. Dios te ha dicho cómo liderar con amor. Con amor. Pues si observamos la enseñanza del liderazgo en versículo 23, y ahora en un poco es la responsabilidad del hombre, ahora preguntamos, ¿cómo necesitamos ser líderes? Tenemos la instrucción en versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pues el tipo de liderazgo que necesitamos tener es un liderazgo amoroso. Un liderazgo amoroso. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo? ¿Con la palabra? Ese es que Cristo usó. Usó su propia palabra. Observamos en versículo 26, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Necesitamos hacerlo como un pastor. Dice en versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Recordamos que Cristo es el gran pastor en su liderazgo. Y recordamos, por ejemplo, cuando observamos el versículo 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo dio, él aplicó el liderazgo, por ejemplo, su propia vida. Pues necesitamos tomar el liderazgo en esta manera. Con la palabra en una mano. Con la mentalidad de un ser pastor, servir las ovejas como un pastor. Y por ejemplo, en nuestros propios pasos, por medio de nuestra propia vida, necesitamos guiar nuestras esposas y también nuestros hijos por medio de nuestra propia vida, propias acciones. Necesitamos ser un ejemplo para seguir en casa. Pues tocamos dos, tres áreas ahora en cómo liderar con amor. En cómo liderar con amor. Con la palabra. Cuando tenemos la palabra, entendemos qué es amor. Y entendemos qué es la doctrina del liderazgo, autoridad. Entendemos por medio de la palabra que necesitamos usar la palabra y predicar la palabra, enseñar la palabra a nuestras mujeres, a nuestras esposas. pues necesitamos tomar tiempo para entender la palabra en nuestras propias vidas y estudiar la palabra, aplicar la palabra. No podemos ser perezosos con nuestros propios estudios y también implementar devocionales de la familia. Es la responsabilidad de los esposos sentar con sus esposas y enseñar a sus esposas y por lo menos leer la palabra con sus esposas y orar con sus esposas. Recordamos esa ilustración, un pastor usó la ilustración de Isaac usó Abraham hizo varios pozos en el área, en la tierra de Israel, y fue útil, pero después de varios años fue necesario regresar a los pozos y hacer más trabajo con los pozos para ellos tener agua otra vez para todos los animales. Y recordamos, en la tierra prometida en Israel no hay mucho agua, y pues Isaac, cuando él hizo esta obra, él hizo esta obra por su propio beneficio y también por todas las personas abajo su autoridad. Él hizo la obra para tener agua pura por su propia necesidad, pero también por todas las otras personas abajo su autoridad. ¿Entienden la ilustración? Es lo mismo para el esposo. Cuando hacemos nuestros propios estudios de la palabra y aplicamos en nuestras propias vidas como esposos, como cabeza de la casa, es una ayuda para todos los otros, las esposas, los hijos y también todos los otros abajo la autoridad. Es necesario para nosotros empezar con nuestra propia relación con Dios. Si no empezamos aquí, no podemos ser buenos líderes. Somos hipócritas. Si llamamos y tenemos devocionales con la familia y tenemos asistencia a la iglesia y tenemos trabajamos duro, pero si hacemos todo sin una buena relación con Dios en nuestras propias vidas, somos hipócritas y no tenemos un amor por Dios, y en verdad no entendemos el evangelio. Es hipocresía. Pues necesitamos empezar con nuestra propia relación con Dios. Necesitamos tomar agua, sí, no simplemente dar agua. Y tenemos el llamado para nosotros ser devocionales en la familia en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9. En la ley, los hombres tuvieron la necesidad de enseñar sus propias familias. También observamos el ejemplo de Abraham y Job. Abraham en Génesis 13 y Job en capítulo 1 de Job. Otro ejemplo es en Proverbios. En Proverbios capítulo 1, versículo 8 a 10. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Y Proverbios 5, versículos 1 a 7. En los varios textos de Proverbios observamos el padre está llamando al hijo, el padre está tomando la iniciativa, él no está esperando para la mujer enseñar a los niños, él está enseñando a los niños la palabra de Dios. Pues tenemos la responsabilidad de conocer la palabra y enseñar la palabra a nuestras propias mujeres, a nuestras propias esposas. Si enseñamos otras personas, si predicamos en aire libre, si enseñamos en el internet a otras personas, si tenemos estudios bíblicos en otros contextos y no enseñamos nuestras propias mujeres, somos hipócritas, somos perezosos. ¿Entienden ese punto? Es clave. Una de las aplicaciones de ese texto, de amar a los hermanos, amar a vuestras mujeres, antes de todo, esta es la responsabilidad de los esposos, maridos. Es la mujer es la prim, inmediatamente después de Jesucristo, la esposa, como se dice, es la primera persona en la vida, la primera responsabilidad, como decimos, es the first person in my life.
La primera persona en mi vida.
Sí. Gracias. Pues antes de todo, antes de todo. Y pues este es la enseñanza de matrimonio. Este es el llamado de Efesios 5. Esta es la enseñanza de toda la Biblia. Pues por medio de la palabra, y solamente por medio de la palabra, entendemos cómo ser el líder. Solamente por medio de la palabra entendemos el evangelio. Solamente por la palabra podemos guiar a nuestras mujeres. Solamente por la palabra y aplicar la palabra, solamente podemos entender cómo necesitamos trabajar y dar provisiones a nuestra familia. También necesitamos, como esposos, mostrar amor en este liderazgo por la palabra. Entendemos cómo hacemos presupuesto de las finanzas y administrar finanzas con la ayuda de la mujer, con la tomar decisiones juntos. Pero últimamente, en el fin del día, el esposo necesita tomar la decisión de finanzas también. Sabemos por la palabra cómo tomar decisiones de finanzas, qué es nuestras prioridades. Sabemos por la palabra cómo hacer planes, cómo usamos el tiempo como familia. Los hombres necesitan tomar el liderazgo en la familia de hacer planes de cómo usamos varios días de vacaciones, días de trabajar. Por la palabra entendemos qué metas tenemos en el ministerio. Por la palabra entendemos que necesitamos escuchar el consejo de nuestras propias esposas. Y somos necios si rechazamos y no escuchamos a la reina de la casa. Pues es por la palabra. Otro punto, vamos a mover un poco más rápido por el tiempo. ¿Cómo podemos ser el líder de la casa con amor? Con la palabra en mano, en corazón también. Pero con la mentalidad, con el corazón de un pastor. Recordamos el salmo famoso, de Salmo 23, de la explicación de la provisión de Dios y cómo Jehová es el pastor, nuestro gran pastor. Y recordamos su provisión en comida, su provisión en cosas espirituales. Él es nuestro gran pastor para guardarnos, guiarnos, ayudarnos. Y esta mentalidad, este corazón, es que necesitamos implementar en el matrimonio. Necesitamos ser pastores, no señores que quieren administrar cada detalle y es nuestro deseo o ¿cómo se dice? Algunos hombres que tienen la autoridad en casa están abusando de su autoridad para implementar cada deseo que ellos tienen. ¿Me entienden? Y cuando dice que el marido es cabeza de la mujer, no es para nosotros implementar cualquier deseo que tenemos. Pues tengo la pregunta: ¿eres un niño buscando a otro mamá? ¿O eres un hombre buscando a una mujer, una esposa? ¿Eres un hombre, eres un niño buscando a otro mami que puede limpiar tus cosas, darte la comida que quieres? Muchos hombres piensan así de sus madres, de sus esposas, que es otro mami para mí, ella es otro mami para limpiar mi casa, para hacer todo el trabajo en la casa y hacer todo para mí, preparar todo, limpiarme y todo. Y ese es el problema de muchos hombres. Ellos quieren ser vagabundos en la casa y todavía son niños buscando otro mami. Pero tenemos el llamado aquí con un pastor, es la mentalidad y el corazón de un siervo para dar las necesidades a la mujer, necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades sexuales, necesidades físicas. guardarlas de tentaciones, guardarlas de doctrinas falsas, tomar la iniciativa, comunicarse con ella. Esa es la responsabilidad de esposos, tomar el tiempo y escuchar a sus pensamientos, tomar la iniciativa, no esperar para ella abrir su corazón a tú. Tú necesitas tomar el tiempo, separar separarse juntos. Para el esposo y esposa necesitan separarse y tener tiempo para comunicarse. ¿Me entiendes? Es importante para nosotros como hombres tomar el liderazgo y decir a mi mujer, vamos a ir a McDonald's y comprar un helado y andar sin niños, sin cualquier otra persona, sin amigos. Vamos a separar, tener un tiempo. Simplemente yo quiero escuchar tus pensamientos, tus emociones. ¿Qué pasó? Es necesario para nosotros tener tiempo de comunicarse. ¿Me entienden? Esa es responsabilidad de los esposos tomar ese liderazgo. Porque mujeres generalmente, no todos, pero generalmente mujeres tienen más necesidad de comunicarse de sus pensamientos, emociones. Y es nuestra responsabilidad servir como pastor. Necesitamos ayudar a nuestras mujeres con sus decisiones, porque mujeres tienen más lucha con las emociones generalmente que hombres. Hombres normalmente, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente sí son más fuertes con sus emociones. Pues necesitamos, las mujeres tienen más tendencia a tomar decisiones por emoción. Y necesitamos, como hombres, ayudarlas en sus decisiones. Esta es la aplicación de ser pastor de la casa. Pensar de su bien, pensar de el futuro de la mujer, pensar de sus necesidades y también ayudarlas. Necesitamos entender. Primero de Tesalonicenses nos dio la sabiduría que necesitamos aplicar. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, tenemos la sabiduría de entender antes de hablar con nuestras mujeres. Tenemos el consejo generalmente para la iglesia, aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, que dice, también os rogamos, hermanos, que homenestéis, o puedes leer el versículo, por favor.
Okay. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Este aplica en la iglesia y también en la casa. Entender las varias categorías. Algunas personas necesitan ánimo, otras personas necesitan reprensión, otras personas necesitan otro tipo de liderazgo. Y necesitamos, como pastores de la casa, entender, conocer nuestras mujeres y entender qué ellas necesitan. Porque cuando están en pecado, tal vez es un pecado de desánimo. Tal vez es pecado de rebelión, tal vez es pecado de otros tipos. El pastor toma el tiempo para escuchar antes de hablar. Y es mismo en la casa. Toma tiempo. Cuesta para seguir este sabiduría. Es difícil. Terminamos con el punto de cómo podemos liderar con amor. Por ejemplo, y empezamos en el ejemplo de mortificar nuestros propios pecados. ¿Cómo podemos ser pastor? ¿Cómo podemos tener amor? ¿Cómo podemos hacer cualquier otra cosa si no estamos listos para mortificar, estamos listos para negar nosotros mismos y odiar nuestros propios pecados y nuestras propias vidas? Nuestras mujeres saben más que la mayoría quién somos. ¿Quién somos nuestro carácter y quién somos por real? Podemos engañar a otras personas, podemos engañar a personas en la iglesia, podemos engañar a personas en el trabajo, podemos engañar a personas, pero no podemos engañar a Dios, Él sabe. Y en algunos casos podemos engañar a nuestras mujeres. Pero sí existe una persona en ese mundo que conoce nuestro carácter es la mujer, nuestra propia mujer. Pues, para nosotros ser un líder de la casa, necesitamos ser un ejemplo de nuestra propia vida. Pues, tener todo ese sermón fue aplicaciones, en verdad. Pues no tenemos un tiempo de aplicaciones en ese sermón, porque todo el sermón fue implicaciones y aplicaciones de los textos. Y terminamos con este ánimo. Cuando pensamos en ese tema, en verdad tenemos culpa. Necesitamos admitir que tenemos culpa. Y observamos en nuestras propias vidas del gran fracaso de algunos en su falta de tomar el liderazgo amoroso. Pues necesitamos cada uno recordar nuestros propios pecados y admitir que merecemos ser culpables legalmente delante del Señor. Recordamos que empezamos con la ilustración del capitán del barco, y recordamos nuestra culpa, que Dios tiene el derecho declararnos culpable por medio de simplemente este pecado. Pues vamos a recordar como Cristo nos dio su vida en rescate por nosotros, y recordamos el Evangelio como tenemos perdón en Él, tenemos el modelo en su liderazgo, tenemos motivo en su liderazgo en la cruz de Calvario, y tenemos en la capacidad de tener un corazón nuevo por la gracia en el Evangelio. Vamos a creer, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio otra vez, por la primera vez. Rápidamente hablamos a los solteros, y la mayoría de ustedes son solteros, y tenemos un sermón que está lleno de instrucciones para los esposos. Yo sabe que es, pero es bien importante para solteros entender ese tema antes de entrar en matrimonio. Es mucho mejor entender antes que después entramos en matrimonio. Pues gracias a Dios predicamos ese sermón a muchos solteros. Para usted es bueno, para, es útil, es necesario para ustedes entender ese tema hoy, no mañana. Aprendemos por medio de la palabra, no por medio de lágrimas y nuestras propias experiencias. Por favor, aprende por la palabra y no por medio de lágrimas y tus propias experiencias. Pues, y también tocamos el tema de esposas. Esposas, tú necesitas tú necesitas someterte a tu propio marido, y esa es una gran ayuda para él en su liderazgo y la responsabilidad que él tiene para ser líder de la casa. Pues oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org.